Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Es un trending topic.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este jueves 22 de noviembre de 2018. No llegamos a 32 grados, así que no tienes derecho a reclamo, querida Yasna. Buenas tardes.
Buenas tardes, don Felipe Pozo Ruiz.
Mucho gusto saludar. Le cuento la máxima de hoy.
Por favor.
30,5 en Santiago, en la comuna de Santiago. Para mañana, 31. La playa va a estar exquisita el fin de semana, así que los que se puedan arrancar, arránquense hacia la playa, va a estar despejado, claro que en las tardes con vientos, pero despejadito y con 23, 24 grados, que es una temperatura ideal para la playa. ¿Quiere ver llover? Va a tener que ir a otra parte porque en Punta Arenas encuentra lluvia. Veamos si en Torres del Paine en una de esas encuentra lluvia. Sí, pero el sábado, mañana no.
No,
así que si quiere llover seguro, seguro, vayas a Punta Arenas.
Y en poquito lejos.
Claro, y en el norte, Arica 23, Iquique 23 despejado, Antofagasta 21.
Y espérate, sería el fin de semana que nos viene.
31 y 32, po.
Pero otra vez con esta brecha, esta oscilación térmica aquí es tan desagradable. Las mínimas 14, las máximas sobre 30.
No, pero eso está bien,
po. No, ¿cómo va a estar bien?
Está bien, pues 13 grados de mínima, 14 grados de mínima, una mínima.
Son 13 grados de oscilación,
sí, pero
para el mismo cuerpito de uno.
No, pero ya una mínima de 13, 14 grados tú ni la sentís. Y lo terrible es cuando hay, por ejemplo, 3 o 4 grados y llegas a 28. Ahí te tienen en...
Ya, bueno, si la cuestión es llevarme la contra.
Tú ya quieres reclamar. Si lo que pasa, no ha llegado a 32 grados para que reclame. Y quieres reclamar de la mínima, tiene que ser menos de 10.
Censura. Bueno, a propósito de prácticas violatorias de derechos humanos, hoy día, debiera haber un Día Nacional de los Derechos Humanos, como hay, o sea, un día mundial, pero un día mundial en contra de las violaciones a los derechos humanos. ¿Me entiendes o no? ¿No?
Podrían ser casi todos los días, porque en todas partes violan los derechos humanos todos los días.
Bueno, tú sabes que las redes sociales son recreativas a veces, si tienen...
¿Recreativas o recreativas?
Son muy creativas.
Ah, ya. Y para recrearse también a veces.
También son recreativas, sí. Sí, también sirven de entretenida. Resulta que se ha viralizado. Son creativas, pero además sirven mucho para instalar temas en la agenda pública a partir de la denuncia ciudadana. ¿Qué es lo que ha ocurrido?
Eso es lo mejor que tiene la red.
Comenzaron a producirse denuncias en las redes sociales de vendedores ambulantes de Providencia que han sido retenidos, según la autoridad municipal, que no es lo mismo que detenidos, no, según la autoridad municipal. Vamos a la RAE, por favor, porque tengo dudas. Y han dicho
¿Voy a la RAE?
Sí, por favor.
Voy y vuelvo.
Han dicho que no solo retenidos, sino que además los suben a buses privados para retenerlo, por supuesto que no precisamente con amabilidad, sino que a la fuerza, y muchas veces adentro del bus se producen golpes, golpizas. Hay una imagen de una chica moreteada de 13 años que la tomaron andando en bicicleta. Hay denuncias de por lo menos 8 casos en el Instituto Nacional de Derechos Humanos por los cuales la institución requirió a la municipalidad sin que hubiese respuesta, así que finalmente se ha decidido interponer 2 querellas. Hay por lo menos 2 casos acreditados con los videos. Tú ves los videos y de verdad que no hay cómo equivocarse. Está absolutamente evidenciado la detención ilegal por parte de un civil a otro civil. Bueno, vamos a la Araucanía para hacerte un resumen.
Espérate,
de lo que ha ocurrido.
Me hiciste ir a la
Pero si vamos a volver sobre el tema, cuéntame. Retenido.
No existe.
No existe retención.
No. No, ¿eh? Según la RAE, voy a buscarlo de nuevo y me suena raro, fíjate. Retención yo creo que debe existir.
Es que escríbelo con buena ortografía, pues, Felipe.
Claro, este es que tiene, es que escribe mal este computador. Es mal. Retención, la RAE.
Ya, está te raro, cuento mientras tanto, RAE. Sí, yo creo que tienes ahí
no,
problemas.
No, me dice lo mismo. Su búsqueda no produjo resultados. Verifique que las palabras estén bien escritas, etcétera. Ni retenido ni retención. Voy a poner detenido, a ver si, si a lo mejor se echó a perder la RAE.
Claro.
Está a cargo de algún carabinero.
Borraron el servidor. Ya, oye, déjate de bromear porque esto es bien serio.
No, aquí está mal.
Hoy día el presidente Sebastián Piñera se reunió con su nuevo intendente de Santiago, de la Araucanía, que es, como sabemos, Jorge Atón.
Sí.
Atón. Que no es lo mismo que Jorge Abbott,
sí,
porque Jorge Abbott es el fiscal fiscal nacional. Y él también tuvo una actividad en relación a el crimen de Camilo Catrillanca, porque fue hoy día a la Araucanía a ofrecer toda la colaboración necesaria a los fiscales que se hicieron cargo de estas investigaciones. Las querellas siguen sumando. Ya hoy día se presentó, además de la querella del propio gobierno, la familia de Catrillanca presentó su propia querella y el Instituto de Derechos Humanos hizo lo suyo, perdón, la Defensoría de la Niñez hizo lo propio con una querella por homicidio frustrado, pero esto por las torturas y el peligro de balazos que sufrió el menor que acompañaba al joven Catrillanca, que recordemos es testigo clave y fue no retenido, fue detenido y evidentemente golpeado por constatación de lesiones. Y como él, claro, él estaba expuesto, si una bala le llegó a él, si no es Catrillanca, porque de acuerdo al testimonio de este niño, si Catrillanca no le dice agáchate al momento de comenzar los disparos, probablemente también estaríamos lamentando el deceso de este menor. Así es que hay varias instituciones involucradas ya en distintas querellas por distintos ángulos que abre este caso de asesinato y homicidio. Te quiero contar que en la reunión de Piñera con su intendente, Atón, Jorge Atón, insistió, me llama la atención porque no cambia el discurso, no cambia.
Lo de terrorismo.
Exacto, él insiste en los tres pilares de su política para la Araucanía, que son el plan Araucanía, vale decir, el enriquecimiento económico de la zona con apoyo de inversión privada. En segundo lugar, el reconocimiento cultural y constitucional de las etnias y de los pueblos originarios como sujetos de reconocimiento constitucional.
Pero solo a nivel de pueblo, no a nivel de nación.
No un Estado plurinacional,
un
reconocimiento
constitucional.
Un
pluricultural nomás.
Exactamente. Y en tercer lugar, el tercer pilar, que es el pilar de la discordia, es la lucha frontal contra la delincuencia, perfecto, y el terrorismo. No sé
es
cuál.
Una insistencia que, bueno.
Y sin vacilaciones.
Entendido, presidente, le dijo Atón, y se cuadró y se dio vuelta y partió para la...
a la región. Pero allá tampoco, ni en Santiago, después de la reunión en La Moneda,
ni en
la Araucanía quiso hablar. Claro, la verdad es que el señor no sabe nada de la Araucanía. Si bien nació ahí, estudió sus primeros años de escolaridad, esto fue hace muchos años. Tendrá sus años el señor Atón.
Más que los de escolaridad.
Claro. Y las cosas han cambiado. Difícil ser intendante sin conocer día a día de las comunidades, de los empresarios, los gremios.
Sí, es raro lo de la insistencia en el terrorismo. Hoy día tuviste que Moreno se reunió con un lonco, Norín, que tiene una historia muy particular. Ya me voy a acordar del nombre de pila, pero su apellido es Norín. Este fue uno de los primeros detenidos por ley antiterrorista y estuvo preso un tiempo largo. Y luego, cuando salió en libertad porque no había cometido los delitos que se le acusaban, demandó al Estado chileno y ganó en la Corte Interamericana de Justicia, y el Estado chileno tuvo que indemnizarlo con una cifra bastante importante. Él junto con otro lonco que se murió hace un tiempo. Pero ha sido Norine el que se reunió con la familia Lusinger también. Y ha sido un...
Y también participó bien activamente en estas mesas de diálogo.
Aniceto Norine, así se llama. Bueno, ya hace unos días le quemaron su ruca, que es más que una ruca, digamos, que un lugar donde además viven unos niños de su comunidad, etcétera. Y él estaba en La Moneda hoy día con Moreno. Que lo llamó para conversar sobre el tema de su situación en términos de esta quema tan complicada. Sigue trabajando la imagen fuertemente el gobierno en términos de generar una mirada sobre la violencia y el mundo y el terrorismo, en definitiva, en la Araucanía. Ese es un trabajo comunicacional que están haciendo constante.
Una cierta majadería. Bueno, además el presidente Piñera está haciendo todo lo posible por ir a la zona, y le han advertido en todos los tonos que no tiene que ir. El padre de Catrillanca le dijo hoy día: señor, respete nuestro duelo, no venga. Reconoció el gesto de haber depuesto al intendente, pero dijo: esto no es suficiente. Si no se desmantela el comando jungla, del cual ya no se puede hablar porque ahora son GOPES todos.
Sí, iban de a poquito a Colombia, grupo, y es constante. O sea, todo lo que nos
viene contó, de hace mucho tiempo.
Sí, o sea, todo lo que nos contó el propio presidente Piñera cuando presentó el comando jungla era un delirio.
Bueno, estábamos todos delirando.
Sí, a lo mejor con los que se tomó la foto estaban disfrazados, no eran carabineros.
Yo creo que a lo mejor Piñera quiere repetir la acción que realizó durante la crisis de las intoxicaciones masivas en Quintero y Puchuncaví. Probablemente el rédito en opinión pública le fue favorable. No conocemos los números de que maneja La Moneda. Y entonces, a lo mejor esta imagen de ser agredido, ser recibido con manifestaciones contrarias, él considera que le pueden ser favorables. Porque a cualquier parte que vaya, aunque se encierre en la intendencia, afuera van a estar expresándole su
indignación. No, es muy complicado, no debe, todavía no. Hay un momento en que tiene que ir, ¿eh? Por otro lado, tampoco puede decir yo no voy a ir nunca más a la Araucanía. Tiene que hay un momento en que tiene que ir y que tiene que ver, pero tiene que generarse un mínimo de condiciones para que su ida tenga sentido en la recuperación de confianza o en la posibilidad de reiniciar un diálogo hoy día completamente quebrado, pero no en atizar más todavía el conflicto.
Bueno, yo te hablaba de la creatividad en las redes sociales, porque volviendo al tema de los menores, que está muy vinculado, volviendo al tema de los vendedores municipales, que está muy vinculado al de la Araucanía, por lejos geográficamente que se vea, por el discurso público que hay detrás y por la concepción de seguridad que hay en algunos sectores de la autoridad política. Creatividad, porque se habla ahora del comando jungla de Matei. Porque ella reforzó su dotación municipal de inspectores para, al momento de declararle la guerra al comercio ambulante. Ella habló de guerra, de la misma manera que el presidente Piñera le declaró la guerra al terrorismo en la Araucanía. Es el mismo lenguaje y es la misma concepción ideológica y es la misma concepción, desde luego, de política pública para enfrentar estos fenómenos. Porque nadie quiere acciones violentas ni en la Araucanía ni comercio ambulante en Providencia. Pero de ahí hablar de terrorismo, de transgredir pruebas, de autorizar a la autoridad represiva o a las fuerzas que tienen el monopolio de la fuerza a actuar de manera tan vejatoria muchas veces al punto de llegar al homicidio, hay un buen trecho. En el caso de las municipalidades, de esta municipalidad, te decía que cuando Evelyn Matthei le declaró la guerra al comercio ambulante, ella tomó una medida que es creativa y es buena, es positiva porque es un buen incentivo, y es ponerle una multa a quien compre al vendedor ambulante. ¿Cuál es el perjuicio del comercio ambulante para la sociedad? Porque las penas, las sanciones están vinculadas son proporcionales al perjuicio. ¿Cuál es el perjuicio de un vendedor ambulante? Efectivamente, puede transgredir ciertos derechos del consumidor, porque no hay derecho a devolución. sin embargo es más barato, y produce una menor recaudación del Estado porque no paga el IVA al no declararlo, por eso es ambulante. Para algunas personas además generan una contaminación visual a lo menos y dificultades de traslado, de desplazamiento en las veredas cuando son muchos. Pero en primer lugar, la pena proporcional es una multa. Tú no puedes transformar lo que la ley establece como multa en una retención, que no existe además, como tú dices.
No, ya encontré.
Y golpizas. Y golpizas. Eso no, es contra la ley. Y la respuesta que ha dado la alcaldesa frente a estas denuncias no hace más que agudizar la denuncia. Porque lo que ella dice es, a mí no me corresponde garantizar la protección de los derechos de los transeúntes. No tengo por qué garantizar nada, así como usted, señor periodista, no puede garantizar que lo que tiene en su video es efectivamente lo que aconteció, porque hay evidencias audiovisuales de estas denuncias de golpizas y retenciones en vehículo, en un bus privado. De la misma manera, tú puedes, además, a través de una ordenanza municipal, establecer esta otra multa, que es la del comprador, la del cliente. Hay otro perjuicio, que sí, es efectivo también, que es al comerciante establecido, porque hay también una diferencia de precio y puede producirse entonces que bajen las ventas del comercio establecido, sí, claro, en favor de la persona. Pero históricamente aquí se aplica criterio.
Sí, claro.
No es casual que muchas veces la policía hace la vista gorda a los vendedores ambulantes, porque normalmente, y aquí hay excepciones, y en ese sentido la alcaldesa Matei tiene un punto, y es que detrás del comercio ambulante se esconde mucho delincuente. Pero normalmente se trata de personas que están desempleadas, y en tiempos de un 7,1% de desempleo en Chile, bueno, hay que ser un poquito tolerante y hacer un poquito la vista gorda a personas que están realmente llevando el sustento a su casa. O sea, si esas personas están pidiendo limosna, no está penado por la ley. Uh-huh. Pero si están vendiendo un artículo que compran en Mace a un precio un poquito mayor en la calle, perjudicando económicamente de manera muy leve, ¿cuánto será la evasión fiscal que se produce?
No lo sé.
Con estas ventas.
Yo tengo una mirada un poco distinta en algunos de los puntos que tú planteas. Ciertamente los funcionarios municipales no tienen derecho a retener ni a detener. Solo pueden detener las policías y las detenciones se producen porque hay un hecho flagrante que la permite, ¿eh? Tú no puedes detener porque sí. Ahora, el comercio ambulante está prohibido, el comercio ilegal está prohibido, por lo tanto, una policía podría retener, detener, llevar a la... En fin, etcétera. Pero se trata de falta, no se trata de delito.
No puede retener.
¿Quién?
Una policía.
Tipo.
No, puede retener.
Ante flagrancia, sí.
Pero si la sanción es una multa.
Pero sí puede...
No es la detención.
No puede, no es una, no pueden someterlo a proceso y meterlo preso, pero pueden quitarle, en fin, es un mundo gris, pero los funcionarios municipales por ningún motivo, digamos.
Es que ese es el punto.
Por ningún, y menos pegarle, y menos de eso. Así que en ese punto, por supuesto, que no tienen ninguna atribución, ningún derecho al maltrato. Ahora, detrás del comercio ambulante hay varias cosas que son complejas, digamos. Está lo que tú dices, de gente que por esa vía logra mantener su familia, en fin, y ganarse la vida. Hay delincuencia encubierta en alguna medida y en algunos momentos hay elementos bastante violencia y de otro. Y detrás también hay mafias que a través del comercio ambulante venden productos que se roban, que también es un tema complejo. Bueno, yo he visto en feria, fíjate que en las calles es más complejo, en las ferias libres, los llamados coleros de las ferias de ciertos sectores son una que se pone, está la feria y después están los coleros, que son los que no tienen autorización para estar en la feria y que venden de todo. Bueno, a mí dos o tres veces he visto cómo llega gente con, qué sé yo, cajas de papas fritas y los venden diciéndose, le acaba de caer al camión, así que 10 en lucas. ¿Cachai? Y se le acaba de caer al camión de las papas fritas. O sea, hay una cosa evidente ahí que es muy complejo, pero que obviamente el tratamiento no puede ser que funcionarios municipales que no tienen ninguna atribución de ninguna especie, excepto para anotar, excepto para tomar, para colaborar con la policía cuando puede hacer algún tipo de colaboración, para que detenga, para que retenga, para que mantenga, y mucho menos para que golpee y maltrate a las personas.
Claro, estos maltratos se producen cuando el sujeto se resiste. Pero es que tiene toda la razón de resistirse, porque no puede un otro ciudadano, por muy funcionario municipal que sea...
Le puede pasar un parte.
Pero no detenerlo y meterlo a un bus particular.
Lo que puede hacer es pasarle un parte que se concitaciona al juzgado de policía local a pagar la multa. Eso es todo lo que puede hacer.
Lo que decía Matei cuando lanzó esta guerra, cuando declaró esta guerra al comercio ambulante, es que ella había hecho una investigación en la zona de este comercio y efectivamente muy temprano en la mañana llegan camiones con los vendedores ambulantes y su mercadería y después se los llevan y les cobran comisión.
Hay unas
por lo tanto, además hay una mafia de explotación.
Sí, claro.
Y normalmente son migrantes. De acuerdo, sí. Hay que hacer una política pública para enfrentar...
Hay que aplicar la ley, no hacer lo que uno quiera. Hay que aplicar la ley.
Exacto, porque este discurso de generar seguridad pública a través de detenciones ciudadanas, a través de armamentos en manos de privados, a través de guardias privados municipales, es una forma de generar más violencia.
Obvio.
Oye, te quiero contar otra cosa. Está en plena negociación la ANEF, los funcionarios públicos del Estado, con el gobierno, y han convocado a un paro nacional para el día lunes, este lunes que viene, sí, porque el gobierno ofreció 2,9% y ellos están pidiendo
7%.
Subió a 3,1, pero consideran que la distancia es tan sideral que requiere una acción de fuerza y por lo tanto han llamado a una paralización el lunes, que sería bueno consultarle a...
Vamos a conversar con Eugenio Rivera. Tenemos dos temas con Eugenio. La ANADE de ayer, tan exultante para el ministro Larraín y otros. Y bueno, este tema y otros, le vamos a preguntar algo sobre el Código del Trabajo también, a ver si tiene algún antecedente que nos pueda dar nuestro panelista, economista encargado del área económica de Chile 21.
Eugenio Rivera.
Buenas tardes, Eugenio, gusto saludarte.
Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Ustedes?
Muy bien, aquí comentando noticias, entre ellas la negociación del reajuste fiscal, el reajuste de los trabajadores públicos, que siempre ha sido compleja para los ministros de Hacienda y los ministros del Trabajo, incluso más que el reajuste del salario mínimo en ocasiones. Y la oferta que ha hecho la Autoridad de Hacienda es de un 7%. ¿Cómo ves tú el espacio que hay?
¿Cuánto?
Un 7%. No, perdón, la demanda que hacen los funcionarios públicos es de 7% y la oferta inicial del gobierno fue de 2,9 y la subió a 3,1. ¿Hay más espacio de negociación?
Sí, yo creo que tradicionalmente el debate en torno a la remuneración en el sector público ha sido un problema bien duro. En general... el gobierno, los distintos gobiernos han asumido una posición bastante restrictiva frente a las peticiones del movimiento sindical. Quizá en el pasado, sobre todo en el año 2016, uno vio poca disposición gubernamental para un diálogo abierto con el sector de trabajadores. Y yo creo que ahora, bueno, me parece a mí que hay un contraste importante entre lo que está pidiendo el mundo sindical, hay un cierto tejo pasado, pero de alguna manera me parece a mí que es una respuesta razonable a una proposición del sector público que no da cuenta ni por una parte de las perspectivas de la inflación. Estamos en torno al 3% en realidad, entonces el aumento ofrecido es extraordinariamente escuálido, pero sobre todo no calza tampoco con lo que ha venido diciendo el gobierno de que las cosas en la economía están excelentemente bien y por tanto lo lógico sería que algo de eso le cayera también a los trabajadores del sector público. Ahora me parece a mí importante ver que el planteamiento de los trabajadores del sector público tiene toda una dimensión que tiene que ver con las remuneraciones, pero también hay una serie de demandas relacionadas con todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones laborales en el sector público. Perdón.
¿Eso fue un estornudo?
No, aquí iban a pasar a llevar mi auto.
¡Ah! Por favor, que no queremos causar un accidente.
¿Vas con manos libres, me imagino?
No, yo estoy fuera, estoy al lado del auto.
¡Ah!
Pero estoy detenido, sí.
Ya.
No, y entonces, efectivamente, a mí me parece que uno de los problemas que dificulta el diálogo es que, en general, el gobierno tiene poca apreciación respecto a lo que los trabajadores públicos pueden decir en relación con las condiciones laborales y en relación con lo que es el gran tema del momento, por lo menos así lo ha reiterado el gobierno, de la necesidad de modernizar el Estado. A mí me parece que ahí eso ayudaría mucho a un mejor desarrollo de las negociaciones.
Eugenio, la ENADE de ayer, que ya no me acuerdo cuál era el nombre, pero era en Latinorum, como les gusta a ellos, reveló un ministro de Hacienda pero subido a la pelota, contento, feliz, con expectativas notables. ¿Eso es coherente con lo que está pasando?
No, mira, yo creo que, como hemos conversado en otras oportunidades, los resultados económicos son bastante malos, en particular respecto, si los comparamos con lo que fueron las promesas del entonces candidato Sebastián Piñera. Por una parte decía, mire, con nosotros se va a generar un alto crecimiento económico, y lo que nosotros estamos viendo es que de un pic de un crecimiento en 12 meses a abril de 6,2% se ha venido cayendo de manera sistemática, a un 4,9% en los meses de mayo, junio, a un 3,3% en el mes de julio, a un 3,2% en el mes de agosto y finalmente un 2,3% en el mes de septiembre. O sea, el desempeño económico ha sido malo. Si uno mira el desempleo en relación al trimestre móvil de julio-septiembre del año pasado, el desempleo ha subido de 6,7 a 7,1. Pero la gente puede decir, mire, es que hay muchos inmigrantes, etcétera, lo cual es cierto, pero lo que si uno se fija en la creación de empleo, el país en 12 meses creó solamente 40.000 empleos, cuando según la promesa Piñera en 12 meses ya debería estar creando 150.000 empleos para alcanzar la meta de 600.000. O sea, son malas noticias, pero son malas noticias en relación con este año y también malas noticias respecto a las expectativas para el próximo año. El tema principal, y eso yo creo que quedó con mucha claridad, que era una de las preocupaciones del mundo empresarial, era si el país iba a recuperar la capacidad de crecimiento. En este momento el país puede crecer a 3%. El problema es, ¿podremos realizar las inversiones, desarrollar las actividades productivas que le permitan al país volver a crecer a 5%, a 6% anual? Y quedó muy claro en la ENADE ayer de que esa era una gran preocupación de los empresarios. Entonces, en este contexto de relativo pesimismo, uno ha podido observar desde hace un mes más o menos que hay una campaña sistemática para tratar de alguna manera de contradecir lo que dicen las cifras. Y entonces se trata de decir, mire, se crea una pequeña empresa en algún lugar del país y se le hace una gran propaganda. O se anuncia, por ejemplo, que hay grandes proyectos mineros y energéticos, pero no se dice que esos proyectos van a empezar a operar recién de aquí a 5 años, es decir, van a tener muy poca incidencia en las tasas de crecimiento de los próximos, del próximo año, del año subsiguiente. Y entonces esta campaña yo creo que culmina con la presentación del presidente Piñera y del ministro de Hacienda en la ENADE, en términos de tratar de o sea, es una especie de contabilidad creativa. Las cifras dicen unas cosas, pero el gobierno está tratando de convencer a la población de que en realidad no estamos mal. Yo diría que estamos mal, sobre todo en términos de que no hay, que uno no ve políticas ni ve estrategias destinadas a superar problemas que nos acompañan desde hace mucho tiempo. los problemas de...
Eugenio, ¿sí? Te quiero hacer una pregunta en relación a estas cifras, porque ya no son del gobierno, no son de Hacienda, sino que de la OCDE, que en una de las materias más sensibles para el gobierno, que ha sido la inversión, sostiene que subió de 4,5 a 5,8. Y fue una de las cifras con las que llegó más contento el ministro de Hacienda ayer a la ENADE, que además, entre paréntesis, el lema era: donde hay concordia hay victoria, que no nos acordamos.
Sí. Sí, no, yo creo que la cifra de inversión es sin duda positiva, pero yo tampoco cantaría tanta victoria si yo la comparo con las necesidades que se plantean. Porque no se trata simplemente, o sea, si el país, y yo creo que esa fue una de las carencias del gobierno anterior, que no pudo revertir una caída en los 4 años de la inversión, un crecimiento de la inversión de 7,1% apenas está de alguna manera reponiendo o haciendo las inversiones que no se hicieron en los últimos 4 años. Eso es positivo, pero sin embargo no es suficiente para revertir el problema que tenemos, que es un deterioro de la capacidad de crecimiento. Entonces, a mí me parece que eso es un, como digo, esa cifra es positiva, pero tiene esa limitación.
Eugenio Rivera, te dejamos tranquilo, cuida tu auto, que no te vayan a atropellar cuando te subas, pues.
Okay.
Y como siempre, un millón de gracias por tu gentileza de conversar con nosotros.
No, muchas gracias a ti.
Ya nos vemos por acá. Un abrazo.
Ok, chao. Con mucho gusto. Chao.
Chao.
Hagamos una pausa.
¿Me parece bien?
7:31 pausa y ya seguimos conversando.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar cada jueves a las 20 horas el programa La Ventana. Un espacio de música, conversación, política y otras manifestaciones culturales. La Ventana es una invitación de Ventana Abierta Editores, cada jueves a las 20 horas en Radio Universidad de Chile.
Aprendamos a construir desarrollo sustentable en Chile. Presenta Universidad Autónoma. Invita la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andrés Bello y Radio Universidad de Chile.
Lo que me da rabia contigo, Darwin, es que siempre te ríes de todo. Siempre encuentras todo malo y nunca propones nada.
Porque soy práctico. ¿O crees que la ley REP puede cambiar el modo de ser de los chilenos?
Mira, Darwin, no se trata de un invento chileno ni de un problema de Chile. ¿Qué año naciste tú?
Yo nací el año 1995. ¿Pero qué tiene que ver con esto, profe?
En 1991, cuando a lo mejor eras un proyecto en la mente de tus padres, se promulgó la primera ley REP en Alemania. Hoy hay alrededor de 40 leyes similares en todo el mundo. A eso nos estamos sumando en Chile.
La ley REP es más vieja que Rambo. ¿Y ya se contaminó Alemania, profe?
Mejoró significativamente la gestión de su basura. Mira, Darwin, se trata de un cambio cultural. El mundo necesita cambiar el modo que producimos, consumimos y procesamos nuestros productos y desechos.
Atina, loco. La ley REP es una oportunidad frente a los problemas ambientales de Chile. Además, genera empleos y oportunidades de negocios, que es bueno conocer.
Jóvenes, los invito. Sigamos esta conversación en la primera clase presencial del curso Ley REP, cambio en el consumo y la producción en Chile.
Este martes 27 de noviembre a las 19 horas en la Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia, todos invitados a la primera clase presencial del curso Ley REP, cambio en el consumo y la producción en Chile.
A la clase presencial puede asistir cualquier interesado. Les voy a decir a mis viejos, no se inscribieron en el curso online, pero les interesa el tema, y también a sus amigos.
Presentó Universidad Autónoma. Una invitación de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andrés Bello y Radio Universidad de Chile. Patrocinan Universidad de la Frontera y Universidad de Valparaíso. Produce ONG Studio Chile. Proyecto financiado por el Fondo de Medios del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
Ya de vuelta en Política en Vivo, tenemos el gusto de contar para los próximos minutos con Aldo Casinelli, director ejecutivo de el Instituto Libertad.
Muy buenas tardes.
Situado aquí en Antonio Vara, inmediatamente al lado de Renovación Nacional, por algo será.
Galvarino Gallardo, 15.
Ah, perdón, ya no están en Antonio
Vara. No, sé, es que es la esquina. Pero la entrada es por al lado, por Galvarino Gallardo. A dos cuadras de la radio, ¿qué piensa?
Y al lado del partido que los cobija.
Por supuesto.
Bienvenido, como siempre, Aldo. Muchas gracias,
Felipe. Buenas tardes, Yanna.
Hola, Aldo. Mira, estaba leyendo, aquí en la tercera, la diputada Araceli Leuquén, que es de Renovación Nacional.
Leuquén,
es de Renovación Nacional y obviamente es del pueblo mapuche. Ella dice que la izquierda está sacando ventajas políticas de las consecuencias que ha tenido la muerte de Camilo Catrillanca.
Catrillanca,
gracias. Parece que el mapudungún no es lo mío.
No, en general.
Y menos los nombres.
Los nombres no es tu fuerte.
Ella dice, tuvimos a un ministro del Interior que en el momento en que se reconocen irregularidades en Carabineros respecto a ciertos procedimientos y protocolos, da la cara, asume la responsabilidad política, señala. En fin. En definitiva, ella no tiene ninguna crítica que hacer al procedimiento o al actuar político del gobierno en esta materia. Y me gustaría saber si tú la tienes.
Lo que pasa es que el actuar político no hay crítica, al contrario, se ha asumido una situación muy crítica, que es el asesinato de una persona. Aquí el que sea mapuche pone un elemento adicional, pero es el asesinato de una persona y no por cualquiera. Y eso yo creo que es muy grave. Y por lo tanto, eso es lo importante, cómo se ha enfrentado esa situación. Y que se sacan dividendos políticos respecto de esta situación. Bueno, quienes nos desenvolvemos en esta actividad entendemos que así se hace. Que nos guste o no nos guste, obviamente que no corresponde, no nos gusta, pero lamentablemente hay gente que asume que es un momento en que puede tratar de sacar dividendos políticos de una situación como esta, que es el asesinato de una persona. No se ha llegado a determinar las causas completas, pero obviamente que hay una seguidilla de contradicciones en una institución y que no da cuenta ni siquiera de las versiones que ellos mismos han ido dando.
Que no son contradicciones, se llaman en la ley y en las querellas que se han presentado destrucción de pruebas, eso es un delito.
Así es, y eso hace muy grave, y por eso cuando tú dices las autoridades políticas que han debido actuar en esta materia, primero han asumido la entrega de información por parte de las personas que deberían haberle entregado información. Cuando tú te das cuenta que la entrega de información no es la que corresponde y empiezan a entrar en estas contradicciones y después terminas en la situación que termina hoy día, donde el mismo gobierno se ha hecho parte de las tres querellas que se han presentado por el delito de homicidio, tú puedes entender que en términos políticos es...
Perdona.
Exclusivo. Comandante en jefe del ejército revela que oficiales traficaron armas para bandas de narcos.
Perdón la interrupción, pero me parece que esto es...
Bueno, ahí tú tienes los elementos, que es lo que estamos hablando, de cómo instituciones que supuestamente deberían entregarte la información para que el poder político haga su trabajo, no la está haciendo. Y es así como este gobierno, apenas entra, se cambia al alto mando de Carabineros, por ejemplo. Es así como en el ejército, que es la noticia que tú estás dando, 21 generales entran o pasan sí. a retiro. Es así como cuando yo creo que... Bueno, y aquí, a propósito del tema de la responsabilidad, yo estaba revisando porque esto me llamó mucho la atención. Yo no soy un experto en esta materia, tampoco soy abogado. Por lo tanto, entre la destrucción de pruebas, que creo que es muy grave, independiente de si uno es abogado o no, la considera la destrucción de pruebas. Y el argumento por el cual la persona está diciendo que destruye las pruebas me parece ambas, una irrisoria y dos graves.
Además del homicidio y el homicidio frustrado, porque es lo que plantea la defensora de la infancia, presentó una querella.
La defensora de la niñez.
Por homicidio frustrado.
Exactamente.
En el caso del menor que acompañaba a Catrillanca.
Así es. Entonces tú ves que oficiales de carabinero de la zona, el general de carabinero de la zona, sale, pues se le pide la salida. Salen cuatro oficiales, salen los carabineros que estaban a cargo del... Sale un carabinero que hace un comentario en Facebook. De repente se nos olvidan esto porque tú
tienes... Sí, un comentario racista.
Se le pide la salida. Dios
sí. mío, pero, a ver, Aldo Casinelli, es que vamos... Porque todo esto lo conocemos. Hemos escuchado al gobierno, las versiones ya están claras.
Lo que pasa es que esto es una forma distinta de actuar de cómo se venía actuando en situaciones similares. No se te olvide que hay 10 asesinatos de mapuches en la zona. 10. De los cuales 3... que fueron declarados en una situación similar y fueron investigados por la justicia militar y declarados y absueltos los eventuales culpables, fueron reabiertos por la Corte Suprema al entregarse nueva información. En ninguno de ellos, los gobiernos de la época habían hecho algo o se habían querellado o habían mantenido la presión respecto de las investigaciones. Entonces, ese actuar es completamente distinto a lo que tenemos hoy día de lo que hemos tenido tradicionalmente en hechos como este.
Eso completamente de acuerdo, si no nadie ha defendido el actuar de los gobiernos anteriores. Estamos frente a este caso y el punto no es solamente el actuar frente al episodio mismo, sino que la historia que esto tiene, el comando jungla, un comando jungla que se envía a entrenar a Colombia, entrenamiento contra la guerrilla, para la guerra contra armas contra armas. Antiterrorista, con tecnología también, para dar la guerra contra el terrorismo en la zona, dicho textual por el presidente. Ese es el problema. Y en la primera actuación pública o conocida de eso, porque otras fueron rondas y algunos robos de madera, se produce un homicidio, que además con destrucción de pruebas. Entonces hay una relación directa y eso genera responsabilidad, más allá del actuar frente al acontecimiento y las horas.
Bueno, dos cosas al respecto de la responsabilidad. Lo primero, que me parece lo más relevante, es que se ha hecho cumplir o asumir la responsabilidad de quien corresponde. Y lo segundo, que también nos enteramos, a propósito del comando jungla, que yo no lo sabía, que esto es un comando que parte el año 2017 en el gobierno anterior.
Entra una operación comunicacional. Ahora ya nadie es comando jungla, poco menos que es una invención el comando
lo
jungla.
Lo dice el mismo general director, que bueno, la verdad que
el director dice cada cosa.
Porque la entrevista del día sábado tiene que haber sido el día viernes, ¿no?
No puede ser el viernes en la noche.
Pero el día domingo ya esa entrevista era obsoleta.
El director general de Carabineros tiene dos posibilidades respecto de cómo le mintieron. O le mintieron y no se dio cuenta, lo cual lo hace inepto para el cargo que tiene, o es parte de la mentira, lo cual lo hace parte de un delito. Es insostenible la posición del director de Carabineros, pero yo te quería llevar más allá de cualquier otra consideración, de que si el gobierno actuó bien o mal, si chao, ¿qué hacemos con Carabineros como sociedad? Porque el punto de Carabinero, mira, esto del ejército de ahora que acabamos de saber, esto es una démosle el crédito, una publicación exclusiva del Clinic, la estaba revisando recién, parece que hizo una declaración el ministro de Defensa, que estaba sorprendido con esto, es una locución del comandante en jefe ante 900 oficiales en el aula magna de la escuela militar, que no supo que lo habían grabado, y donde reconoce esto y donde habla de muchas, muchas otras cosas de la corrupción interna y de lo difícil que es la situación en el ejército. Pero centrémonos en Carabineros, que es una institución fundamental para el Estado de Derecho, para todo. Y tenemos una institución corrompida a más no poder, donde no encuentras de a dónde cambiar al tomando porque están todos metidos o en robo o en esto. ¿qué inventa pruebas? ¿Qué inventa que oculta a otra? Es decir, una policía. Y que además es espantosamente ineficiente cuando tiene que actuar. Entonces, ¿qué podemos hacer con Carabineros? Hay quienes hablan derechamente de intervenir Carabineros y de empezar a pensar en una nueva policía para Chile.
Yo estoy entre los que se inscriben en la lógica de intervenir y que es una oportunidad para hacer una gran transformación en la policía uniformada, en supeditarla al poder político o al poder civil, como lo quieran llamar, pero que tiene que tener una responsabilidad respecto del poder político. Y no me extrañaría que poner que el que esté a cargo de la policía uniformada sea un civil. ¿Por qué? Porque hoy día han dado muestras, como tú decías, de altos niveles de ineficacia que no se condicen con los niveles de inversión o gasto que tiene una policía como esa.
Ya no le sirven las camaritas.
Y o sea, las camaritas parece que están ocupadas en otras cosas. Y las cámaras, si ves eso, el nivel de inversión privada que se está haciendo en materia de seguridad preventiva, que es la labor que realiza Carabineros, quiere decir que estamos teniendo dos costos como sociedad. El público, que está siendo, que es el que, en cierta forma, se te produce un nivel de inequidad relevante, porque quien no puede hacer inversión privada en materia de seguridad queda a merced de una policía ineficiente.
Y esa es la salud.
Y esta es la responsabilidad del Estado. Entonces, si es necesario hacer una intervención, en este momento creo que es una oportunidad para hacer una transformación completa, no solamente respecto de cómo se estructura, sino que cuáles son los objetivos que como sociedad le pedimos y desde ahí cómo medimos si esos objetivos se cumplen.
¿Y el tipo de estructura que te necesita? ¿Necesitamos una policía de carácter nacional? ¿Necesitamos policía militarizada? ¿Qué necesitamos?
Por eso yo creo que esta es una oportunidad para hacer esas cosas.
¿Y tú crees que habrá voluntad en general y valentía suficiente? Y no estoy hablando del gobierno en particular, digo, en general sociedad para enfrentar esto así.
Lo que tú estás planteando es clave. Esta no es una reforma que tiene que hacer solamente el gobierno, porque estas son reformas de Estado. Sí, claro. Y esta es una responsabilidad o una decisión que tenemos que tener como sociedad. No tenemos que olvidarnos también que aquí hay muchos carabineros que se sacan la mugre haciendo sus cosas. O sea, aquí el tema de la corrupción del Paco Gate es una cuestión que está situada en la cúpula de la institución. Nosotros seguimos teniendo a nivel de carabineros, tenemos estos casos que son supermente llamativos, pero qué bueno que nos llama la atención, qué bueno que seguimos sorprendiéndonos, porque cuando esto se hace recurrente, se hace normal, se tiende a decir, bueno, pero si así funciona el sistema, quiere decir que caemos en la institucionalización de la corrupción en un área que es sumamente relevante y que todos los que vemos Latinoamérica, eso es clave. Y lo que vemos respecto de la vinculación entre carabinero, policía y delincuencia es una trenza permanente en otros países. Entonces, como sociedad, ¿cómo hacemos que los buenos elementos se mantengan en la institución, sigan la sociedad creyendo que tenemos una institución que hace labor preventiva, que es el rol que le corresponde, y lo construimos o lo reconstruimos pensando en el futuro y pensando en que hay mucha información que hoy día se hace o muchas labores que hoy día uno podría hacer de otra manera, incorporando tecnología que funcione y que se utilice de la manera correcta, no como los que nos dimos cuenta que estaba pasando hoy día.
Es que esa es una parte del problema, que es sí, la limpieza, la probidad en el mundo de las armas, finalmente, de aquellas instituciones que tienen el monopolio de la fuerza. Y claro, es una herencia además de la dictadura, una exacerbada autonomía que finalmente nos está llevando a esto que sabemos. Hoy día se veía que hay como 50 sumarios de la Contraloría entre Ejército y Carabineros. Pero no prosperan, porque va el general director de Carabineros a hablar con el Contralor, por ejemplo, porque nadie puede investigar esto. Entonces, un problema es, o una solución, es lo que tú estás planteando, que es la intervención, etc. Pero a mí me preocupa una cuestión que subyace a estos excesos y esta corrupción en general en las Fuerzas Armadas y en las instituciones de orden público, o sea, Carabineros. Y es una cultura violenta para enfrentar la delincuencia. Fíjate que tenemos en Providencia denuncias ahora por retenciones ilegales de vendedores ambulantes que los agarran violentamente y los suben a un bus particular. Los funcionarios municipales, inspectores municipales. Lavín ha pedido varias veces que puedan portar armas los inspectores municipales, imagínate. El mismo comando jungla tiene una denominación, porque es más allá de formarlo. Entonces son 80 personas, no tiene mucha significación, pero instalarlo, presentarlo de la manera en que se presentó como un grupo armado que va a combatir el terrorismo, es una manera, es una concepción de orden público que es muy autoritaria. Y a mí lo que me preocupa es que eso finalmente nos lleve a Estados Unidos, donde todo el mundo tiene arma y todo el mundo tiene derecho a matar al que cree que va a cometer un delito, o al migrante, o a cualquiera.
Es que por eso te digo que esta es una oportunidad para hacer una intervención directa. Y esto es, como sociedad, ¿qué nos queremos entregar como mecanismo, como institución que es hace las labores preventivas? Y esto, en términos mundiales, hay distintos tipos. Tú estás planteando el tema de Estados Unidos, pero fíjate el modelo japonés, que es lo que aquí, en cierta forma, se ha llamado la policía comunitaria, que tiene que ver con la cercanía entre quien protege y la comunidad que se ve protegida. Hay un vínculo de conocimiento entre unos y otros. Entonces, hay formas distintas, y entre un extremo y otro tienes un sinfín. Pero tú, como sociedad, tienes que decidir qué vas a hacer. ¿Quieres una policía preventiva militarizada, como la que eventualmente estamos ahí en transición nosotros? ¿Quieres una policía que va a actuar solamente en ciertas áreas? ¿O quieres realmente una policía que colabore con la sociedad? Entonces, nosotros nos quedamos en algún minuto con una entelequia de esta suerte de policía militar o de una institución que quería ser Fuerzas Armadas, pero que no lo era. Entonces tenemos que cambiar. Y hoy día la situación está dada. Porque se
manda sola.
Porque se dan dos circunstancias que no habíamos tenido en otras ocasiones. Ineficiencia en la capacidad de prevenir delitos y un problema de administración interna. Esos dos elementos, en términos de sociedad, por lo menos que yo me acuerde, no habían estado presentes. Y por lo tanto, te da pie para decir, ¿sabe qué? Esto que está pasando, lo tenemos que cambiar. ¿Hacia qué? Bueno, eso es lo que tenemos que ver. ¿Hacia qué es lo que vamos a ver? Lo único que digo es que hay un asunto que me parece clave. Es que estas instituciones tienen que tener un mando o reportar a la autoridad política. Y eso me parece que no puede ser transable en este minuto.
Aldo, y esto nos lleva a una extensión de este mismo tema y que tiene que ver con la justicia. Porque Carabinero es un órgano auxiliar fundamental de la justicia en Chile. Y en Chile tenemos un modelo de justicia que también debería ser revisado. Donde no hay rehabilitación posible, donde un tipo de cárceles que son horrorosas, y donde tenemos, y esto es una opinión estrictamente personal, una concepción de la justicia extremadamente clasista, donde el valor de la propiedad es el punto central. Es cosa de ir a una cárcel, solo hay pobres presos, solo hay pobres, y eso no es normal, y eso no está bien, y no se rehabilita a nadie. Y además, y si le agregáis una policía que está corrompida y es ineficaz, está corrompida estructuralmente, más allá de que pueda haber, que a lo mejor la mayoría de los carabineros son súper honestos, pero la institución se desfondó en esta lógica. Entonces, afecta también el tipo de justicia que tenemos en el país. Y yo creo que esas dos conversaciones van de la mano, porque cuando tú dices cuál es la policía que le sirve a la sociedad y cuál es la policía que le sirve un concepto real de justicia.
Bueno, y si tú vas en esa lógica, Felipe, entras en la dinámica que ha dicho el presidente respecto del ejemplo de la cadena.
No me metas ahí.
Yo sé que te fascinan estos ejemplos, y por eso lo digo, que el presidente siempre dice que la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil que la compone. Entonces tú estás hablando de esta labor preventiva, tienes una policía que investiga, tienes una fiscalía que investiga, tienes una justicia que sanciona y tienes gendarmería que debiera hacer esta labor final. Entonces, cuando tú mezclas o pones en esta, en este circuito o en esta cadena todos los elementos, claramente tenemos problemas. Tenemos problemas en todos los elementos. ¿Por qué la fiscalía no investiga ciertos delitos? Porque hay delitos que obviamente son más fáciles que otros o mediáticamente tienen más impacto. Y por lo tanto, a mí como fiscal o a mí como fiscalía me interesan ciertos tipos de delitos para que ustedes me miren, para que los medios estén pendientes de mí.
Porque hay bonos de por medio.
Por favor, y las causas se cierran. Más de alguno de los que nos está escuchando tiene que haber sufrido algún delito, fue a hacer una denuncia y de repente a los 6 meses le dijeron que su causa se había cerrado por falta de pruebas. O peor aún, ¿usted sabe quién le robó?
Claro, no, si yo...
Entonces, tenemos eso. Y tenemos el último eslabón que me parece muy, muy interesante y quiero poner énfasis solo en una cosa, que tiene que ver con el Sename y los menores. Porque tú estás diciendo el tema de la pobreza. Bueno, ¿quiénes están en los hogares del Sename y qué es lo que pasa en los Sename? Por lo tanto, ahí tenemos, de nuevo... No es solamente un tema de este gobierno que ha ido tratando de enfrentar eso, sino que es un tema de sociedad. Porque esos menores, los niveles de reincidencia, acuérdate, en Chile,
80%.
Son altísimos. Por lo tanto, si nosotros queremos romper la lógica de estar en la cárcel, de la escuela, del delito, tenemos que llegar por lo menos partir por eso, poner énfasis en esa parte. Pero esto es una cadena, no es un asunto que es solamente vamos a mejorar la policía, solamente se han hecho transformaciones. El tema de la reforma penal es un sistema distinto. Es mucho más transparente de lo que teníamos antes.
Pero...
Te puede gustar o no, y a veces nos molesta muchas veces lo garantista, pero... Es mejor demorarse un poco en condenar a alguien que en tener preso a una persona que no le corresponde.
Obvio.
Entonces, tenemos esos elementos hoy día en este sistema. Pero, como te digo, no es un solo pedacito. Tenemos que verlo como un todo. Claro, hoy día nos estamos enfocando en una de las instituciones fundamentales. ¿Por qué? Porque se han mandado una cantidad de cosas que ya sorprende, e insisto con el tema sorprende, porque como sociedad, menos mal que todavía nos sorprendemos por lo que pasa. Porque, no es bueno los ejemplos, pero de otra vez me entrevistaban y me decían la gran diferencia entre usted y nosotros es que usted primero le sorprende y después toma medidas respecto de esas cosas. A nosotros no nos sorprende y por lo tanto no tomamos medidas de esas cosas, porque lo encontramos de lo más natural.
Nos tenemos que ir. Oye, yo creo que me da la sensación, porque vi que estaba el ministro Espina en La Moneda ya, de que el tema de la locución esta que se filtra grabada del comandante en jefe del ejército va a provocar una pataleta mayor, pero está reconociendo que hay oficiales vendiéndole armas a bandas de narco, armas que compraban legalmente, que las daban de baja en el ejército y después las vendían, y reconoce otra serie de cosas más, y eso lo hace frente a su propia institución. Pero que yo sepa, no lo ha denunciado ante la fiscalía. Aquí se puede producir una cosa bastante más brutal, ¿no? Ay, ay, ay.
En Carabineros ha habido varios casos de venta ilegal de armas, también dadas de baja supuestamente.
O robos.
O supuestamente robadas.
Robos de armas. Hay un caso en Iquique, que es muy, muy importante, y hay otro caso en la Escuela de Carabineros de Santiago.
Así es. Cerrito.
Muchas gracias por la compañía, Aldo Casinelli, como siempre un gusto compartir contigo el programa, y muchas gracias.
Para mí es un gusto estar aquí con ustedes y con los auditores.
Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Querida, nosotros nos vemos el lunes de nuevo.
El lunes.
Que tengas un maravilloso fin de semana.
Muchas gracias, lo mismo te deseo.
Trata de no
y por supuesto Aldo también, Casinelli.
Te recomiendo que no leas muchas noticias para que no te lo eches a perder, porque así como estamos... Muchas gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.